mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados, grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo estás?
Muy bien, y contigo sí. Mucho mejor. Pedro, estamos buscando esta semana que te has puesto cultureta.
Sí, me he puesto cultureta, sí. Es que hay que aprovechar a los futboleros ahora que tenemos un impasse entre la Liga, la Copa Europa y la Eurocopa, que empieza dentro de unos días. Pues hay que ir a la Feria del Libro a comprar unos libros para pasar el verano, ¿no?
La Feria del Libro que está en Madrid, has dicho tú, vamos a buscar un escritor.
Un escritor que dije ayer que es un escritor del siglo XX, o sea que no hay que irse muy atrás, no son del siglo de oro español, por ejemplo, ni año catapum chimpum, no, del siglo XX y europeo. Y la pista que de hoy, ya bueno, ya sabemos cómo ha sido el siglo XX en Europa, que ha sido bastante complicado. Bueno, pues ese escritor se tuvo que ir de su país, irse a París, porque en su país le querían muy poco.
Se fue a París, porque le querían muy poco en su país.
Como Mbappé.
Bueno, en París le querían bastante a Mbappé.
Pues este escritor era de un país que, bueno, pues tenía problemas y se tuvo que marchar y se tuvo que ir a París porque, ya te digo, en su país le querían muy poco.
Muy bien, mañana otra pista. Un abrazo, Pedro.
Hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el anuncio del fichaje de Mbappé y dónde va a jugar.
El mapa de calor de Mbappé, él abarca más ancho de ataque, es decir, aparece un poquito por la derecha y también en el área.
Va más por dentro.
Más que el de Vinicius. Y hemos visto a Vinicius, en el último tramo de temporada, jugar también por dentro.
Vale. Entonces, la pregunta es, ¿quién se va a mover de los dos?
No, ¿por qué? Perfecto.
No, ¿quién se va a mover? No,
pero te está demostrando que la zona de calor es la misma. La zona de calor es la misma. Pues la rotación entre ellos de posiciones va a ser perfecta, porque lo que hace Ancelotti siempre es libertad de movimientos a algunos futbolistas arriba para que detecten ellos la zona por donde crean peligro y que se muevan en sensaciones con su marcador. Perfecto. Vinicius le ha abierto las puertas de par en par desde antes de que llegase. Ya estamos pensando que va a haber algo
conflicto.
Negativo posicionalmente
para
que se niegue a él a jugar por dentro o a intercambiar posiciones, pues
para mí son perfectamente compatibles.
Claro,
perfecto.
Yo no digo que no.
Va a coger los mapas de calor Ancelotti y va a hacer una pelota con ellos y lo va a
llevar. No, porque además es que Ancelotti es un especialista en resolver estos problemas.
Eso es verdad. Pero de todas formas, es que yo creo que entramos en un error. Vamos a ver, dos grandes jugadores, ¿cómo van a ser incompatibles?
No se van a entender. Yo no hablo de incompatibles, pero es evidente que los dos no pueden jugar en el mismo sitio.
Pero bueno, pero si es que no es que tengan por qué jugar en el mismo sitio.
¿Dónde le viene mejor jugar? Pregunta. ¿Dónde le viene mejor jugar Manolo?
Vinicius, de momento, Ancelotti ya le está empezando a enseñar para que pueda jugar también de falso 9. Y este año ha jugado bastantes partidos de falso 9.
Por dentro, sí.
Kylian Mbappé le hemos visto que puede jugar de falso 9 o de 9 o en banda izquierda. Yo en eso no veo problema. Ahora, ¿quién elige por dónde empieza? Pues Ancelotti en cada partido decidirá, tú inicias por aquí. Pero
no, y ellos se van a entender. Se van a entender.
Yo tengo la sensación de que cuando Ancelotti ya más o menos supo que Mbappé iba a jugar este año, yo creo que empezó a probar lo de Vinicius de falso 9.
Es verdad.
Dicho lo cual, ¿dónde está más cómodo Mbappé? Porque donde esté más cómodo es donde va a jugar. Porque por muchas perolas que nos hagamos que Vinicius está muy bien y que si esto acaba así, a lo mejor es balón de oro.
De momento, Kylian Mbappé está en el Real Madrid. Ya veremos dónde juega, pero también preguntamos por eso a los internautas en @deportescope, Asenjo.
¿Y por dónde pondrías a Mbappé en el Real Madrid? ¿De 9 de delantero centro o de 11 por la banda izquierda? Cerquita de 1000 votos, el 71% le pondría de 9 de delantero.
Muy bien, es el día después del anuncio, así que vamos con ello al 106.3.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
La
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my weed from California. That's that. I took my chick up to the north, yeah.
Es el sueño de cualquiera, ganar la lotería, pillar un buen pellizco que te arregle un poquito la vida. Sin embargo, es algo bastante difícil. Según los expertos, la probabilidad media de que te pueda tocar la lotería es del 0,001%. Pero siempre hay algún afortunado. Y esto es precisamente lo que le ha pasado a Raquel, una mujer de 65 años que vive en Francia. Ella suele apostar habitualmente en los juegos de azar y en enero de 2015... decidió comprar 5 billetes de blackjack, a 10 euros cada uno. Cuando rascó uno de esos boletos, se llevó la notición de su vida. Había ganado 20.000 euros. La propia Raquel reconoce que no durmió en toda la noche de lo contenta que estaba aquel día. Hasta aquí todo perfecto. El problema es que, a día de hoy, 9 años después, Raquel sigue sin cobrar ese dinero. ¿Por qué? Pues mira, escucha, porque no tiene papeles, tan solo un pasaporte israelí caducado y, claro, sin papeles, no puede abrirse una cuenta bancaria para cobrar el cheque del premio. Corresponsal en París, Asunción Serena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ángel.
Bueno, historión, no sé si de mala suerte el que tiene esta mujer, ¿por qué no tiene papeles, Raquel?
Sí, historión total, ¿eh? Porque pues vino como turista a Francia hace 30 años y decidió que prefería quedarse aquí, porque más valía vivir pobre que perder la vida, según cuenta, porque dice que estuvo a punto de morir cuando explotaron dos bombas en un mercado al que ella iba, y entonces pues pensó que estaba aquí mejor. Entonces ella asegura que en el año 2000 más o menos hizo las gestiones para tener un permiso de residencia, pero que nadie le ha contestado, así que se mantiene pues limpiando casas, ocupándose de personas discapacitadas y durmiendo como puede. Ahora mismo, por ejemplo, está en un barco crucero amarrado cerca del puente de Neuilly, que ha sido transformado en un centro de alojamiento de urgencia para gente necesitada.
Bueno, digamos que hace de su vida lo que puede, cada día es una aventura, y en ese ínterin, desde que llegó, en principio como turista, luego se quedó, pues es cuando compró esos boletos y uno de ellos resultó premiado con 20.000 euros. No los puede cobrar. La solución pasaría por volver a su país de origen, a Israel, y regularizar su situación, pero ahora mismo eso no es viable.
No, tendría que hacer eso, porque ha intentado sacarse el pasaporte en el consulado israelí, pero aquí le han dicho que es imposible, que tiene que ir de una forma u otra a Israel a hacérselo, y claro está, pagarse el viaje y todo lo que conlleva consigo.
Y si se marcha a Israel, ¿por qué no tendría visado para regresar de nuevo a Francia?
Pues mira, en realidad, para venir aquí a Francia no necesita visado. O sea, todo israelí puede venir a Francia, pero solo para estar 90 días.
Sí.
Pero claro, ella lo que necesita es un permiso de residencia, y es lo que tendría que obtener. Pero un permiso de residencia, cuando no tienes trabajo ni familia aquí, pues no es sencillo. Y sin permiso de residencia ni justificante de domicilio, pues no puedes abrir una cuenta corriente. Y si no tienes una cuenta corriente, pues no puedes cobrar el cheque. Así que el pescado que se muerde la cola.
Totalmente, una situación endiablada, una cosa lleva a la otra, y el caso es que es un círculo vicioso casi imposible de romper. Con la administración hemos topado. Bueno, esta mujer decíamos que lleva esperando cobrar ese premio 9 años por todos estos problemas que tiene, y la gran pregunta es si no caduca el tiempo para poder cobrar el dinero.
Pues parece que sí, porque le renovaron el cheque en 3 ocasiones, porque los cheques aquí en Francia caducan cada año y 8 días, y entonces se lo renovaron en 2017, en 2018 y en 2019. Pero luego llegó el COVID, ella cayó enferma y entonces las cosas quedaron en suspenso. Tiene la suerte de que ha conocido a una abogada que se ha interesado por su problema, que ha tomado en manos el asunto y dice que no es posible que le extiendan un cheque en 3 ocasiones a su nombre sin ningún problema, y que ahora la Française des Jeux, que es la empresa que tiene que pagarle esos 20.000 euros, pues diga que no.
Sí, sí. Hay que recordar que esta mujer prácticamente vive en la calle, vive como puede, claro, y tiene 20.000 euros de un premio que no puede cobrar. Y la otra pregunta, Asun, ¿esto no lo podría cobrar otra persona por ella?
Pues mira, es justo una de las cosas que ha pedido la abogada, que pongan el cheque en un lugar seguro o que permitan a Raquel que una tercera persona pues pueda recuperar el dinero en su nombre, pero la Française des Jeux es inflexible. Insisten en que presente un documento de identidad válido y un certificado de identificación bancaria a su nombre y que entonces le darán los 20.000 euros, que hasta entonces no. Ellos dicen que son así de exigentes porque la ley cambió en 2015 y que entonces que les exigen a tomar todas estas medidas, pero bueno.
¿Y esta mujer al final tiene alguna solución, alguna salida?
Pues mira, con la ayuda de esta abogada, pues ha presentado una demanda de permiso de residencia el pasado mes de octubre en Hauts-de-Seine, que es el departamento que está pegado a París, y está a la espera de una respuesta. Por supuesto, con la esperanza de que el hecho de que su historia ahora que está saliendo a la luz, que los medios estén interesando en ella, pues eso también, digamos, que haga un poquito de presión para que le permitan regularizar su situación, que lleva aquí ya 30 años, que es pronto decirlo, y sobre todo recuperar su pequeño gran tesoro, que quién no le gustaría tener esos 20.000 euros, ¿verdad?
Desde luego, sobre todo gente que lo necesita como ella. La historia de Raquel, 9 años con un boleto premiado de 20.000 euros, no lo puede cobrar por un problema burocrático, entre burocrático y diplomático, de visados y demás, y encima es una persona que ahora mismo malvive, vive en la calle. Pues esta es la historia de Raquel. Serena, ya nos contarás cómo acaba. Muchas gracias.
Igualmente.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines.
La 1 y 7, la 1 y 6 en Canarias. Y lo que ha cambiado todo, con en relación a la inteligencia artificial, es que hace cosa de 10 años, sin ir más lejos, no podíamos ni hacernos una idea de que algo así como lo que estamos viendo a día de hoy pudiera llegar a existir. De hecho, algunos vimos con recelo películas como ella, Her. En esa peli, el protagonista se enamora de Samantha, que es una asistente virtual que funciona a través de inteligencia artificial.
Señor Theodore Twombly, bienvenido al primer sistema operativo con inteligencia artificial del mundo. Quisiéramos hacerle unas preguntas.
Muy bien.
¿Es usted social o antisocial?
Pues llevo un tiempo sin ser muy social.
Gracias. Por favor, espere mientras se inicia su sistema operativo.
Hola, estoy aquí.
Bueno, la realidad, lo cierto, es que parece ir superando cada vez más a la ficción, porque hoy en día, y con una app que es casi gratuita, puedes hacer que el presidente del gobierno, por poner un ejemplo, diga con su voz y hasta con su físico lo que tú le estés escribiendo. Vamos, te puede hasta componer una canción e incluso cantarla. Y esto parece que solo va a más, acaba de empezar. En los últimos días, la compañía que engloba Facebook, Instagram y Threads, Meta, ha anunciado que va a utilizar nuestras fotos, comentarios y audios para entrenar a sus modelos de inteligencia artificial. Esta política no se aplica, por cierto, para WhatsApp, donde los mensajes están cifrados de extremo a extremo. Pero en el resto sí que lo van a hacer. Será a partir del día 26 de junio cuando la compañía de Silicon Valley comenzará a usar nuestro contenido. Y la gran pregunta es si pueden hacerlo. Susana González Ruiz Sánchez es abogada especialista en Derecho Tecnológico y Ciberseguridad. Asegura que es necesario que exista el consentimiento expreso de los usuarios, que deben de estar informados de la finalidad de la utilización de esos datos.
Meta se basa en que, como hemos aceptado sus términos y condiciones, dispone pues de una suerte de interés legítimo para tratar esa información, que hemos compartido fotos, vídeos, metadatos y lo comentado en el pie de los mismos. Y para intentar salvar esta irregularidad, anuncia el derecho a oponernos, además con un plazo que vence el 26 de junio.
Quédate con esa fecha, 26 de junio, ¿vale? Es decir, que en Instagram o en Facebook ya hemos aceptado esos términos y condiciones, así que solo nos queda como alternativa, si queremos impedir el uso de esas imágenes, el oponernos directamente, ¿no? Pero todavía quedan algunas lagunas.
No queda claro si se va a usar el contenido compartido hasta la fecha en que nos opongamos o no, y desde luego no protege para nada la información de los no usuarios, que en muchísimos casos son bebés, menores de edad, incluso pues familiares que no tienen perfiles ni en Facebook ni en Instagram. De hecho, ya hay en curso reclamaciones ante la Agencia de Protección de Datos, como la de la Organización de Consumidores y Usuarios, para procurar poner en claro esta situación.
Vale, ya sé que me puedo oponer o al menos intentarlo, pero ¿cómo lo hago? Bueno, en tu perfil de Facebook o de Instagram tienes que buscar en Información y en Política de Privacidad. Allí te va a salir un texto en el que explica el cambio de normativa y allí mismo hay un enlace que te lleva al formulario. Paciencia, también te lo vamos diciendo. Una vez que rellenas ese formulario, te pide un código de confirmación que te envían al correo y que seguidamente tienes que rellenar en el documento. Y ya en ese momento es cuando recibes un correo de confirmación. Pero ¿qué pasa si no haces este proceso que vamos a tildar de farragoso? Bueno, pues quiere decir que a partir del 26 de junio podrías ver una foto de tu hijo en otra parte. Otra gran cuestión. Bueno, vamos a tratar de resolver alguna de estas preguntas con David de la Antonia, profesor de Inteligencia Artificial, Big Data y Programación en la Facultad de Business and Tech de la Universidad Alfonso X el Sabio. David, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se entrena, qué es lo que quieren hacer estas grandes redes sociales, a una inteligencia artificial?
Bueno, este tipo de inteligencia artificial está basado en lo que nosotros llamamos redes neuronales. Las redes neuronales son unos algoritmos matemáticos inspirados en el funcionamiento del cerebro humano. Entonces, este tipo de modelos de inteligencia artificial son entrenados por enormes cantidades de datos, es decir, millones y millones de imágenes, millones y millones de textos. En base a esos textos y esas imágenes con los cuales se entrena la inteligencia artificial, estos modelos son capaces de encontrar patrones en los datos que se les ha suministrado, de tal manera que ven los patrones comunes, por ejemplo, que tienen las fotografías de una determinada persona, para poder generar fotografías nuevas, completamente nuevas, de imágenes de personas que no existen, pero que tienen una serie de patrones similares a las fotos con las cuales ha sido entrenado. De tal manera que podemos ver, como veíamos en la película, que veíamos en la introducción del programa, cómo podíamos oír una persona expresarse, incluso sacar la imagen de una persona que no existe.
Es decir, van comparando millones y millones de fotografías, textos, voces, y van, digámoslo de alguna manera, sacando conclusiones para ir aprendiendo, ¿no? Es una especie de razonamiento matemático, vamos a decir.
Efectivamente, todo esto se basa en una serie de modelos matemáticos que tienen miles de millones de parámetros que se tienen que ir ajustando en el proceso que nosotros llamamos entrenamiento. Este entrenamiento se tiene que hacer con un hardware especial que estas empresas disponen, de un hardware muy potente, y permite procesar esos miles de millones de parámetros de información para entrenar el modelo. De tal manera que si, por ejemplo, le ponemos una fotografía y su descripción, después este tipo de modelos, si nosotros damos una descripción cualquiera, por ejemplo, pues una persona en la montaña, nos va a generar una imagen nueva de una persona que no existe, unas montañas que no existen, pero que sería algo indistinguible de la vida real, o prácticamente indistinguible de una fotografía real.
Al final, con este entrenamiento de inteligencia artificial, lo que se pone en juego, lo que más puede preocupar es la privacidad. Y hacíamos una pregunta ahora mismo, ¿no? Si podemos ver una foto de nuestros hijos por ahí como experimento de Instagram o Facebook o no, o esto se va a cuidar.
No, en un principio no, porque la idea es que lo que se busca es el aprendizaje de patrones. O sea, que por ejemplo, pues los rasgos que tiene una persona. Este tipo de modelos no va a sacar, nunca va a generar la imagen de una persona en concreto, sino una nueva persona indistinguible de una persona que no exista. Por supuesto, se podría alterar la imagen de una determinada persona, pero si la empresa sigue una serie de protocolos de privacidad y de seguridad, no tendría por qué haber ningún problema.
O sea, en principio se trata de generar, vamos a decir, nuevos contenidos, pero nuestras imágenes sí que se pueden utilizar para hacer todas esas comprobaciones y esos ensayos, vamos a decir, aunque luego esas imágenes propias nuestras no aparezcan de forma pública.
Efectivamente, efectivamente. Se podrá generar, si ponemos, lo entrenamos con millones de fotografías de personas, podrá generar una persona, incluso una persona en determinado contexto, en una calle, en un bosque, donde sea, de una forma muy parecida, prácticamente indistinguible de una fotografía real, pero será una persona que no existe, con unos rasgos diferentes, inspirados en las imágenes con las cuales ha sido entrenado, pero una imagen de alguien que no existe, es alguien ficticio.
Bueno, pues en cualquier caso hemos explicado también, si no nos interesa o no queremos que se utilicen nuestras imágenes para este tipo de aprendizaje de una inteligencia artificial, pues hay una ruta, hay un camino a través de esas páginas de Facebook o Instagram para, de alguna manera, prohibir su uso y mantener nuestra privacidad en ese sentido. La compañía de Zuckerberg, Meta, comenzará a partir del próximo 26 de junio a entrenar a su inteligencia artificial con publicaciones que hay en Instagram o Facebook. Así que ya sabemos, tenemos hasta ese día, ese 26 de junio, para ejercer nuestro derecho de oposición, si es que no queremos que la inteligencia artificial de Meta pues vaya aprendiendo gracias a nuestros comentarios o a las fotos que tengamos por ahí. En ningún caso, en principio, se haría de forma pública, serán públicas. David de la Antonia, profesor de IA, Big Data y Programación en la Facultad de Business and Tech de la Universidad Alfonso X el Sabio. Gracias, David, por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes. We'll do
it all. Para comenzar a contar esta historia del falso Goya del que te voy a hablar, tenemos que remontarnos a una carta. Es la que le escribió nuestro gran artista aragonés a su amigo Martín Zapater. En esa carta le prometía un cuadro suyo. Aprovechando que se conocía esta intención del pintor, este regalo que quería hacer, y aprovechando que esa obra nunca se ha identificado ni tampoco catalogado, a alguien se le ocurrió falsificar un cuadro de la Virgen del Carmen y hacerlo pasar precisamente por un Goya. La obra, en cuestión, estaba en casa de un anticuario en Mallorca y han hecho falta 3 meses de minuciosa investigación por parte de la Universidad de Lleida para determinar que tanto el cuadro como la nota que lo acompañaba no eran reales, más bien eran falsos. Jessica Martí es investigadora del Centro de Arte de Época Moderna de la Universidad de Lleida, donde se han realizado estas comprobaciones, estas investigaciones. Jessica, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de nada, ¿cómo es ese cuadro? ¿Qué figuras aparecen?
Bueno, pues en el centro podemos ver a una virgen que está sentada, entronada entre nubes en un cielo amarillo, un poco azulado por arriba, y alrededor tenemos unos ángeles, delante de la virgen de pie un niño Jesús que sostiene el escapulario que caracteriza a la Virgen del Carmen.
Uh-huh. Es un cuadro que está hecho sobre lienzo.
Exacto, es un óleo sobre lienzo.
Uh-huh. Tengo entendido que el cuadro que habéis investigado es muy parecido a la Virgen del Carmen que Goya sí que pintó en una de las puertas del armario reliquiario de la iglesia parroquial de Fuendetodos, su pueblo natal en Zaragoza. Pero, sin embargo, ese cuadro original, esa pintura, sí que quedó destruida en la Guerra Civil, ¿no es así?
Sí, así es.
Uh-huh. El cuadro falso, vamos a decir, que tenía semejanzas con ese cuadro original.
Sí, tiene algunas similitudes. Por ejemplo, el rostro de la Virgen en ambas obras es muy amable, tienen la nariz alargada, los ojos almendrados, el drapeado que llevan encima como ropa está trabajado con unas luces muy duras que le dan una apariencia bastante acartonada. Uh-huh. Entonces, la apariencia estética es bastante similar.
Es bastante similar. Me imagino que el falsificador se pudo basar en esa pintura para intentar reproducirla luego en la falsificación que hizo de este cuadro de Goya. ¿Cómo habéis llegado a la conclusión de que era un cuadro falso? Porque me imagino que es un poco película en el sentido CSI, utilizando todo tipo de herramientas que teníais a vuestro alcance, luz ultravioleta, luz infrarroja, para averiguar qué materiales se utilizaron y datar el cuadro correctamente.
Exacto. Hoy en día es bastante común hacer una unión entre arte y ciencia para poder investigar obras de arte y nosotros pues hemos aplicado esta metodología. Lo primero con el examen organoléptico, con el estudio de la obra en sí a primera vista y ayudándonos también de algunas herramientas de aumento como lupas o microscopio digital, pues estudiamos lo que es la superficie de la obra y la pincelada. Y vimos pues que a pesar de la apariencia totalmente goyesca, había algunas pinceladas de acabado que no eran para nada naturales, como son las de Goya, sino que tenían unos acabados muy perfilados, lo que nos connotaba que se trataba de pinceladas muy premeditadas. Uh-huh. Y esto fue lo primero que nos hizo dudar.
Uh-huh. O sea, no correspondía pues la forma de pintar de Goya, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Exacto. La apariencia sí, pero al analizar la pincelada concreta, no.
¿Es una falsificación reciente o se trata de una falsificación antigua, de la época contemporánea más o menos al mismo pintor?
No, es una falsificación que debe de tener entre 40 y 60 años. Es algo bastante difícil de determinar, pero por el estado de conservación de la obra y el procedimiento que se ha utilizado, es a la conclusión que hemos llegado.
Otra cosa interesante es el hecho de las pinturas, ¿no? Porque las pinturas se elaboraban de una manera artesanal y hay colores que no, vamos a decir, no se alcanzaban o no existían en la época en la que Goya pintaba cuadros.
Así es. Nosotros, por ejemplo, aquí con la luz ultravioleta hemos podido ver que el blanco utilizado, primero, no es el propio de la paleta del pintor, que sería el blanco de plomo, y aquí lo que se ha utilizado es un litopón y un blanco de cerusa. Uh-huh. Y estos sí que existían durante su vida, pero no es un pigmento que él utilizaba para sus obras, porque al final los pintores tienen sus preferencias, porque cada pigmento pues te da una rugosidad, una pastosidad, un efecto, y este no está en su obra. Uh-huh. Y después también hemos determinado que un azul del cielo sería un azul cerúleo, que se empezaría a utilizar más o menos unos 20 años después de la muerte del autor.
Pues interesante lo que nos ha contado Jessica Martín, investigadora en el Centro de Arte de Época Moderna de la Universidad de Lleida, el centro donde han conseguido desenmascarar que un cuadro que se presumía de Goya, o eso se reclamaba, no tiene nada que ver su autoría con la del autor aragonés. Jessica, muchas gracias por atendernos.
Igualmente, muchas gracias a vosotros por contar con nosotros.
Y la noticia de las últimas horas en el mundo del deporte ha sido una noticia largamente esperada por los aficionados madridistas. Sobre todo, 7 años ha tardado el Real Madrid en conseguir el fichaje de Kylian Mbappé desde el Paris Saint-Germain. Ayer finalmente se hizo oficial, era ya un secreto a voces, y 7 añitos que se han hecho pues bastante largos para el aficionado del Real Madrid. Y más de uno pues casi que no se lo creía, ¿no?, que finalmente hubiera llegado a esa consecución, al fichaje de Mbappé por el cuadro blanco. Por eso te estamos preguntando hoy, ¿qué es lo que te ha costado más conseguir en la vida? Pues si ha sido un logro profesional, comprarte tu primera casa, aprender un idioma. Sofía Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas. Mira, nos han contado muchas cosas, pero yo en primer lugar quería escuchar que escuchaseis los demás a Rodrigo, porque es que lo ha dado todo por un trabajo, quería ser barrendero y lo ha conseguido. Mira,
a mí lo que me costó mucho fue entrar en la basura en Madrid, porque, bueno, porque como está el tema, pues la verdad que, bueno, que hoy hay mucha competitividad en todos los sectores y, bueno, la verdad que fue base de ilusión de no perder, a pesar de las dificultades y de la poca posibilidad que había, pues la verdad que me siento afortunado dentro de lo que cabe.
Oye,
bueno,
¿qué
pues
me
si
dices,
alguien consigue trabajar en lo que quiere y además es un trabajo con estabilidad, porque, bueno, pues si trabaja en el sector público, así es, pues mira, enhorabuena, uh-huh. Enhorabuena. ¿Qué
bueno,
más?
¿Qué me dices de las madres? Lo que podemos hacer por un hijo, ¿eh? Mira, escucha.
Cuesta.
Inma, toda una odisea hasta que consiguió que su hijo estuviese en ese colegio inglés de Málaga que le encantaba.
Yo pensaba que mi hijo con 3 añitos, pues yo le había enseñado los colores, los números. Y cuando llegué allí me llevé un tortazo cuando me dijeron que no podían matricularlo porque no tenía nivel y iba a retrasar al resto de los alumnos. Entonces tuvo que estar un año dando clases con una señora que solo hablaba inglés y venía a casa cargada de fruta y de objetos para poder enseñarle que tuviese un nivel importante, ¿no?, para poder entrar en el cole. Y por fin al año siguiente me lo aceptaron.
Es que, ¿qué no hace una madre? ¿Qué no hace una madre?
Lo que haga falta.
Lo que haga falta. Mira, Isabel le ha costado todo en la vida, pero que siente mucho orgullo de haberlo conseguido.
Lo que más me ha costado conseguir es una casa. Eso me costó como 10 años ahorrando, mi marido y yo, para poner la entrada para una casa. También me ha costado mucho terminar la carrera, que me está costando. Pagar la hipoteca, eso nos ha costado muchísimo, Y todavía seguimos, porque está bien que el banco te dé el dinero, pero también hay que devolverlo y eso cuesta.
Hombre.
Y más con los años. Y me ha costado también muchísimo la educación de mis hijos.
Es que eso es a veces como un riñón.
Bueno,
o sea, sobre es todo que cuando, lo que cuesta,
cuando no le gusta estudiar.
Es invertir en educación. Y mira, a Loli lo que le ha costado es tener su propio negocio, pero qué orgullo siente.
No me gustaba estudiar y yo era modista, pero en una operación de mi madre, pues de broma, se dijo de poner un negocio de ropa. Y con la experiencia que yo tenía de saber coser, empecé a comprar ya la ropa y a venderla. Pero siempre estaba yo dada de alta, pero mi hermana el negocio no lo puso mi padre para nada. He tenido que trabajar mucho con mi negocio. He hecho yo los arreglos, la he limpiado. Creo que yo he vendido por la forma de ser que tengo.
Pues mira, ahí está. Es que lo que es de uno propio y se le ha currado desde el principio, pues eso te llena bastante, ¿no? Te realiza como persona. Gracias, Sofía.
A ti.
Pilar Cisneros, hola, hola.
Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, y en la tarde de COPE, ¿qué nos vais a contar?
Pues sabes que Orense, con un porcentaje de centenarios superior a Okinawa en Japón, se ha convertido en la cuna de la longevidad en el mundo. Y los de la tarde nos hemos ido hasta allí, hasta esa provincia gallega, para descubrir cuál es el secreto de esta longevidad. Y mira, he hablado con Laura, que tiene 101 años, con Olimpia 100, con Estella, que tiene 103. Bueno, enseguida te cuento las conversaciones que hemos tenido y qué conclusiones hemos extraído de esas charlas.
Bueno, y sobre todo los consejos que nos den, porque si han pasado los 100 años, algo por bueno algo tiene que estar haciendo.
Pues por algo es.
Gracias, Pilar. La tarde de COPE a partir de las 4 en nada, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mediodía COPE.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Por qué es distinto ser el primero, ser el segundo, ser el tercero?
Buenos días, ¿cómo estamos? Yo soy el hermano mayor. La pequeña está clavando de debate, la misma, ahí todo para ella, lo que ella diga. Yo llevaba a rajatabla las órdenes que marcaban papá y mamá, y la que seguía, y yo tengo una teoría y se las hago saber. Yo creo que los hermanos y las hermanas del medio no existen. O sea, no existen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Publicar que vas de retiro. Cuando vas al Parque del Retiro, es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota. La de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos la carne más fresca al mejor precio. 6 burgers ahora por 2,99. Ahorras un 18%. Y pinchos de cerdo por 2,29. Ahorras un 23%. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Las 4 de la tarde.